Las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Benjamín Netanyahu acaba de ordenar a su ejército retomar los ataques inmediatos y poderosos, ha dicho, en Gaza, tras la reunión de seguridad que ha mantenido con su gabinete. Hamas ya ha respondido a Israel y finalmente va a aplazar la entrega de un rehén que iba a realizar esta tarde, por lo que ha considerado una violación del alto el fuego. Sandra Sanjo.
Eran los restos de un rehén que han sido hallados en un túnel en la ciudad de Yan Yunis, al sur de Gaza, y cuya entrega iba a producirse en apenas una hora y una semana después de la última, ya que el cuerpo que anoche facilitó el grupo terrorista no corresponde a ninguno de los 13 rehenes asesinados que siguen en Gaza. Los restos pertenecían a un cadáver que ya había sido devuelto anteriormente, lo que ha provocado esta cadena de acontecimientos. Primero, que el primer ministro israelí convocara esa reunión de seguridad de urgencia, tras la que se han producido estos bombardeos en la franja de Gaza, en respuesta a un ataque de Hamas en la ciudad de Rafah y ahora este aplazamiento. En paralelo, los mediadores encabezados por Estados Unidos presionan para que los terroristas completen la entrega de cadáveres y puedan comenzar las negociaciones para la segunda fase del plan de paz de Donald Trump.
La formación de Yolanda Díaz no apoyará de momento la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que el gobierno ha llevado hoy al Consejo de Ministros. Sumar advierte que limitar el derecho de los partidos políticos a ejercer la acusación popular afectaría a asociaciones, sindicatos y entidades civiles. Enrique Santiago es el portavoz de Izquierda Unida.
Sí que nos preocupan algunas limitaciones y problemas que tiene este anteproyecto de ley. No estamos a favor de ninguna limitación, no entendemos por qué los sindicatos están expresamente excluidos del ejercicio de la acusación popular, pero sin embargo las organizaciones empresariales sí pueden ejercer la acusación popular. No tiene ningún sentido.
Y novedades en el caso de la desaparición de Maritrini y su bebé, ocurrida hace 40 años. Un juzgado de Gijón ha autorizado la extracción de dos vehículos sumergidos en una balsa donde se podrían encontrar los cuerpos de ambas. La desaparición de la mujer y su hija de 13 meses se produjo después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato a su marido, conocido como el portugués. COPE Oviedo, Inma Rivas.
Sí, la jueza que instruye el caso ve lógico que pueda haber pruebas determinantes en los dos vehículos que hay en el fondo de la balsa. Ha autorizado su extracción. ¿Y por qué ahora, casi 40 años después? Porque la Policía Nacional nunca ha dejado de investigar este caso. Maritrini y su bebé, de 13 meses, desaparecieron en 1987, justo después de que la mujer denunciara a su marido por malos tratos. Algún vecino declaró entonces que el hombre, apodado el portugués y con un pasado violento, las había arrojado desde un barranco metidas en dos vehículos. Podrían ser los que están en el fondo de esta balsa y que han sido localizados por los buzos de la policía. No va a ser fácil su extracción, será necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias o empresas con maquinaria capacitada para drenar las grandes cantidades de lodo que hay acumulada en esa zona del concejo de Ribadesella.
España ha vivido uno de los veranos con más incendios de las últimas décadas. Se han quemado más de 380.000 hectáreas, el equivalente a 3/4 partes de La Rioja. Fernando Adrados es comandante del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio.
Hay situaciones en las que es que no puedes, para no perderte nada en un helicóptero, un pájaro, una columna de humo, requiere mucha concentración durante un incendio de estos, por ejemplo, este verano.
La antigua nuclear os informa que hay buitres.
Por ejemplo, nos acaba de avisar el otro avión de que ahí cerca de la antigua central nuclear hay buitres. Eso es una cosa a la que nos enfrentamos muy a menudo.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna, van a conocer desde dentro cómo trabajan los militares encargados de la extinción desde el aire con aviones, anfibios e hidroaviones. Y en los deportes tenemos tarde-noche de Copa del Rey y también selección femenina. Luis Munilla.
Sí, tiempo de juego desde las 7 hoy en la cadena COPE con la primera ronda de la Copa del Rey. Hoy en concreto hay 18 partidos y entre ellos 6 con equipos de primera división. A las 7, Ourense Oviedo y Constancia Girona. A las 8, Inter Valdemoro Getafe y Maracena Valencia, y a las 9 Toledo Sevilla y Negreira Real Sociedad. Protagonismo también, como decías, para la selección femenina, que tiene que rubricar su pase a la final de la Liga de Naciones desde las 7 contra Suecia en Gotemburgo. Andrea Peláez.
Solo dos cambios en el 11 de España respecto al de la Rosaleda. Entra Eva Navarro en lugar de la lesionada Salma Parayuelo y Claudia Pina parte de inicio por Vicky López. Veremos si como falsa 9 o en banda izquierda. El 11 es Cata en portería, Ona Badge, Paredes, Mapi y Olga Carmona en defensa. Aitana, Laia, Aleixandri y Alexia en el centro del campo. Y arriba Eva Navarro, Claudia Pina y Mariona Caldente. Y peleamos por un puesto en la final de la Liga de Naciones para tratar de defender el título de campeonas.
Defendemos el 4-0 del partido de ida jugado en España. En el Master 1000 de París a las 7 debuta Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie y en la Euroliga de baloncesto juegan todos los españoles. Bayern Real Madrid a las 8, Barça Milán y Baskonia Dugay a las 8:30 y Valencia Fenerbahce a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en Cibeles. Mañana nos espera mucha lluvia. Habrá que coger el paraguas y 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A4 Butarque y A42 Getafe. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 El Plantío. En la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Villaverde A42 y Pozuelo dirección A5. Y en la M50 Majadahonda en ambos sentidos. Paralizado por el juzgado el primer intento de desahucio de Mari Carmen, la vecina de 87 años tras vivir más de 70 años en su casa de la calle Ibiza. La decisión judicial de paralizar el lanzamiento se ha debido a la falta de una solución habitacional por parte de las administraciones. El ayuntamiento ha hablado con Mari Carmen, pero de momento, dice, ha rechazado todas las alternativas propuestas. Quiere seguir en su piso de toda la vida. Escuchas la tarde.
En las últimas dos semanas, tres hombres han fallecido en Galicia por la picadura de la avispa velutina. Normalmente hablamos de esta especie y de sus picaduras durante el verano, ya que las solemos encontrar entre junio y septiembre especialmente. Pero fíjate, estamos en pleno otoño y esta noticia hace que las alarmas salten. La avispa asiática es una de las especies más agresivas y las personas que son alérgicas deben tener mucho cuidado. Un ejemplo es el de Mónica y Rafael. Son un matrimonio de Bayona en Pontevedra que durante el verano estuvieron varios días sin poder salir de casa porque los dos son alérgicos a este tipo de avispas, sobre todo él, el marido, sobre todo Rafael. Así actúa Mónica cuando su marido sufre una picadura.
Ya le mandan adrenalina para tener en casa porque es tan alérgico que se llega a asfixiar. Entonces, en el momento que le pique, se lo inyecta y ya nos dirigimos al centro de salud para que ya le metan el pinchazo y controlen todo.
Bueno, este es un problema con el que llevan batallando en Galicia en los últimos 15 años y parece que de momento no se ha encontrado la solución. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llegan estas avispas a España?
Bueno, la verdad es que ya no llegan porque ya están aquí instaladas. Ellas ya siguen todo su ciclo de vida en prácticamente pues toda la península. Y llegaron en su momento. Llegaron sobre todo a través de grandes migraciones procedentes de Francia, por eso las primeras regiones de España que sufrieron las invasiones de estas avispas fueron precisamente la cornisa cantábrica, mucho en Galicia, parte de Cataluña, algo en el País Vasco, pero desde hace ya bastantes años se han instalado en nuestro territorio y siguen aquí, pues todo su ciclo, se reproducen, hibernan y vuelven a florecer, a aparecer en primavera.
Me llama la atención lo que comentábamos antes. Es verdad que solemos hablar de este tipo de avispa, la velutina, la avispa asiática, uh-huh, en verano y especialmente en Galicia, cuando se producen bastantes picaduras. Pero es que fíjate, la noticia que dábamos es que en las últimas dos semanas tres hombres han fallecido por la picadura de este insecto. Ya no solo el verano, es que en otoño también están ahí.
Por lo menos en otoño es como este, porque el ciclo de estos insectos suele terminar cuando empiezan a bajar las temperaturas y llega la humedad de otoño. Es entonces cuando empiezan a hibernar, cuando sobre todo las hembras reina se introducen en su suelo y esperan ahí hasta que lleguen mejores temperaturas para volver a aflorar entre febrero y marzo. Claro, como el otoño en este caso el frío y la humedad propia del otoño, sobre todo en el norte, se ha retrasado. Esto ha retrasado también un poco el ciclo vital, de manera que ahora muchas de estas poblaciones de avispas que tendrían que estar migrando de sus nidos buscando un lugar donde hibernar, todavía están en plena actividad en sus nidos, que son los lugares precisamente más peligrosos cuando alguien se encuentra con uno de estos nidos.
¿Pero de qué manera afectan las altas temperaturas a que proliferen los insectos? Es decir, si seguimos teniendo otoños cálidos, ¿quiere decir que vamos a tener avispas o qué sé yo, mosquitos en el mes de diciembre?
Bueno, podría ser, y no sería la primera vez que en diciembre aparecen mosquitos. Estos animales, su ciclo biológico depende muchísimo de un sutil equilibrio de temperaturas. No puede haber ni muchísimo calor ni mucho frío. Están en un margen de temperaturas muy pequeño. Lo que pasa es que ese margen de temperaturas se va prolongando cada vez durante más meses a lo largo del año. En las últimas décadas se ha prolongado esa primavera casi enorme que tenemos desde marzo hasta prácticamente noviembre, ¿no? Es primavera. Y esto facilita dos cosas. Una, o que bien el ciclo de reproducción se mantenga durante más tiempo, tenga más posibilidad de reproducirse, o bien que incluso cuando ya están hibernando y están en el estado de hibernación, un brote de calor de nuevo vuelva a hacer que afloren algunos insectos. Por ejemplo, los mosquitos podrían, en algunos casos ha producido, aparecer en diciembre. Es verdad que son pues individuos muy débiles, cuya capacidad patógena es mucho menor, pero no dejan de ser molestos, y en el caso de que alguien sea alérgico, como en el caso de las avispas, son muy peligrosos.
Pues una de las personas que mejor conoce estas avispas, las velutinas, es Lolo Andrade. Él es técnico de Protección Civil y experto en la erradicación de la velutina. Desde 2014 ha acabado con millones de estas avispas. Lolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué especialmente se ha instalado la velutina en Galicia? ¿Su clima se parece mucho al clima asiático?
No, digamos que las avispas, que sepas que tenemos cuatro especies invasoras ya en la península, ¿vale? Todas estas especies de avispas tienen una adaptación brutal. Si hace frío, calientan el nido, si hace calor, lo refrigeran. Entonces, España entera es ideal para este tipo de avispas. Así lo vemos, que tenemos cuatro especies ya invasoras implantadas, ¿vale? Que están dando problemas, igual que la velutina.
Pero sí es verdad que la velutina siempre tenemos noticias, o por lo menos las víctimas mortales se suelen producir en Galicia. ¿Tienen más presencia en esa comunidad autónoma que en el resto de España?
¿Qué ocurre? Nosotros es una comunidad bastante grande y es un punto verde totalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Las velutinas en Galicia, digamos que muchos nidos son imposibles de ver, porque hay millones de hectáreas que no va el ser humano a nada. Entonces eso es, no va a haber alertas de esos nidos. Llegan a fin de ciclo, generan montones de reinas cada nido, y por eso tenemos ese problema, que ocurre lo mismo en Asturias y Cantabria, que es un clima y digamos que su orografía y los bosques y todo muy parecido, ¿vale? Y tenemos las tres comunidades grandes cantidades de avisperos.
Lolo, muchas de las víctimas de estas picaduras pues suelen ser personas que están en el campo haciendo sus tareas, sus labores, están pues no sé, pues, quitando rastrojo, talando. Precisamente el hecho de que haga buen clima y haga buenas temperaturas en estas fechas también favorece esos contactos entre humanos y estos insectos, ¿verdad?
No, ¿en qué ocurre, hombre? Mira, llevamos muchos años de invasión. Me refiero a la comunidad de Galicia. Entonces, el tanto por ciento, la mayoría de las personas fallecidas son por desbroces con tractor. Vale, entonces, en una finca grande, hoy en día, el tanto por ciento de que te encuentres un avispero, ya no solo de alóctonas, o sea, de velutina, de las autóctonas, de cual, de Vespula germánica o cualquier avispa, que te picarían igual si trituras el nido, es muy grande, ¿vale? Y entonces, claro, está habiendo muchos accidentes seguido porque la gente desbroza porque quieren tener las fincas limpias o les obliga la ley antiincendios, y por eso está habiendo esta cantidad de fallecidos muy seguido.
Lolo, ¿qué diferencia a la avispa velutina del resto de especies? ¿La podemos reconocer? ¿La podemos identificar?
Sí, la identificamos muy rápido. La que tenemos aquí es la subespecie nigritorax, porque hay 13 subespecies de velutina, serían la misma velutina, se diferenciarían por los colores aposemáticos de abdomen, cabeza y tórax. La que tenemos es la subespecie de nigritórax, es toda negra, con la cara amarilla, patas amarillas, y en la parte final del abdomen dos rayitas amarillas. Luego, las pequeñas avispas que tenemos, que serían la germánica y la vulgaris, ya por el tamaño las diferenciamos perfectamente. Y la única que se podría confundir es la avispa crabro, el gran avispón europeo, que lo tenemos aquí en España en todas las comunidades, y que incluso es más grande que la velutina y la caza y la mata. Se diferencia porque tiene la cara roja, un escudo en el tórax y toda la parte del abdomen amarilla.
Uh-huh. Y de las especies de las que nos estás hablando, ¿cuál es la más agresiva? ¿La velutina o este avispón último es todavía peor?
No, la cabro es una avispa muy tranquila, suele anidar en troncos vacíos, edificaciones abandonadas y sobre todo en tumbas, quito en nichos y en tumbas muchos nidos de cabro. Mira, os cuento muy rápido, las especies que tenemos que están, aparte de la velutina, serían Polistes major, que está en Oviedo, hace unos nidos muy pequeñitos de unos 30 individuos, no, la invasión es muy lenta, pero la tenemos aquí, ¿vale? Luego las problemáticas son Vespa bicolor, que viene de la misma zona que la velutina, ¿vale? Es toda amarilla con una raya negra. Y luego la Vespa orientalis, que viene de los desiertos y que está también en Andalucía, y es un problema porque está invadiendo Andalucía a una velocidad muy rápida. Y ya tengo datos de hoy frescos, que los vais a dar en primicia, de que los apicultores catalanes las están ya sufriendo en sus colmenas.
Mm.
Que además, Lolo, esto es un problema importante, porque evidentemente el principal problema es que puedan atacar a un ser humano y provocar un fallecimiento, eso es. Pero también el problema de la apicultura se está viendo terriblemente afectada por la invasión de estas otras especies, ¿no?
Yo tengo colmenas y sé lo que es, y ayudo a apicultores de toda la península con grupos como Invasoras Sur, Invasoras Navarra, Invasoras Cataluña, donde les explico cómo defender los colmenares, métodos para capturar las reinas, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, toda la biodiversidad, cualquier insecto que no sea arañas o mantis, que las matan a ellas y se las comen, los demás los van a cazar a todos y se los van a llevar a su nido. Pero ya no solo eso, las he visto cazar pequeñas ranas, pequeños lagartos, pajaritos en nidos, o sea que la biodiversidad está en peligro por culpa de estas especies de avispas invasoras.
Uh-huh. Ahora te pregunto cómo son los trabajos que tú llevas a cabo, porque como decíamos, pues tú eres experto en la erradicación de la velutina. Pero volviendo a las picaduras, hemos hablado con Francisco Carballada, él es jefe de sección de alergología del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Nos ha contado que hay una vacuna para los alérgicos a las avispas y a las abejas que consigue una protección del 95% y la vacunación que prepara el sistema inmunológico en caso que alguien tenga una picadura. Nos ha contado también la diferencia de si nos da un picotazo o una abeja o una avispa.
El veneno de abeja y de avispa es diferente. Si tiene alergia a la abeja, no tiene por qué tener la avispa y viceversa. En relación a la velutina, el veneno tiene un 70% de homología por la avispa común. Si te pica una avispa o una velutina y eres alérgico, lo normal es que tengas una reacción generalizada, como lo que acabo de decir, picaria, dificultad respiratoria y en los casos más graves, un shock anafiláctico.
Bueno, es lo que te puede causar la picadura de una de estas avispas velutinas, que como decimos, puede ser grave en caso de que las personas sean alérgicas. Dábamos esa cifra al inicio de esta sección. Decíamos 3 hombres han fallecido en Galicia por la picadura de esta avispa velutina. Lolo, vuelvo contigo. ¿Cómo erradicáis este tipo de avispa? Porque además creo que algunos nidos son subterráneos, ¿no? Lo que dificulta su identificación.
Sí, empezamos en febrero-marzo con el trampeo, o sea, la prevención, capturar reinas, y la ecuación es sencilla. Cada reina que capturamos es un posible nido menos. Después, cuando ya empiezan los nidos, los primarios, de marzo a junio, pues suelen estar en las pequeñas galerías que dejan conejos, ratas, oquedades de piedras que se caen lavadas por el agua, debajo de raíces, y luego en construcciones humanas. Ahí, como está el nido bajo, le aplicamos un spray especial para avispas y la ventaja que tenemos que son tan malas pero mueren en segundos, ¿vale? Son muy fáciles de erradicar. A partir de junio, cuando empieza el ciclo secundario, lo normal es que se vayan a un sitio alto, ¿vale? Árboles, torres de la alta tensión, farolas y edificaciones humanas, pero también hay algunas que hacen más bajo el nido, ¿vale? Pero lo normal, del 100%, el 80% es en altura. Ahí utilizo varios sistemas. Un arma que le dispara una munición con veneno y enveneno el nido en zonas que no molestan. Dentro de las grandes ciudades les introduzco un explosivo, ¿vale? Un pequeño explosivo. Primero elimino el nido con el arma para que cuando yo lo detone y lo haga desaparecer no haya ninguna avispa viva y lo podamos hacer a cualquier hora del día, ¿vale? Y son los métodos que utilizamos.
Esta segunda parte, Lolo, de vuestro trabajo, que es importantísimo, es sobre todo paliativo cuando ya los nidos están hechos, cuando las colonias se han montado. Claro, quizás lo más importante pudiera ser tener, no sé si más investigación o más recursos en la parte preventiva, ¿no? En esa capacidad de eliminar a las hembras en su ciclo inicial, cercano a la primavera, o no sé si de algún otro modo para evitar precisamente que esas colonias terminen por gestarse.
Te puedo contar que yo, mi empresa, IKEA, me dedico a la investigación, colaboro con los laboratorios más punteros en la lucha contra las avispas y desarrollamos nuevas trampas. Hemos homologado los atrayentes para atraer a la avispa porque lo obligaron en 2021 por ley. Y ahora estamos trabajando con nuevos métodos para intentar que se autodestruyan las avispas, o sea, que se lleven un alimento que por trofalaxis, ¿eso qué significa? Cuando llegan al avispero, todos los alimentos pasan por la boca de todas las avispas, incluida la reina, y con este producto queremos que ellas mismas envenenen e intentar acabar con los nidos así. Llevamos 5 años investigando y, bueno, estamos teniendo buenos resultados y este año, digamos, que incluso vamos a patentar ya un modelo.
Pues Lolo Andrade, técnico de protección civil y experto, como estamos escuchando, en este tipo de avispa, en la velutina, tan peligrosa y anidada ya en nuestro país desde hace tiempo, pero especialmente en Galicia. Lolo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros por llamar.
Gracias, Lolo. Bueno, Jorge, la velutina nos ha explicado Lolo perfectamente la diferencia de una especie y otra. Lo que pasa es que cuando vienen volando, no nos da tiempo a identificarla.
No, hombre, los nidos son diferentes. Las personas que vivan en entornos en los que se supone que hay gran cantidad deberían aprender un poco a diferenciar un nido. Por supuesto, a no tocarlos, a ir con cuidado cuando se está en el campo, porque a veces se pisan estos nidos, se rompen y eso es lo que produce que el enjambre salga y piquen varias avispas a la vez. De saber diferenciarlas. Estos no son como la abeja maya, no tienen pijama de rayas amarillas y negras. Esto es más bien muy oscura, muy parda y un poquito de color amarillento en la parte de la final del abdomen y de la cabeza, ¿no? Son un poquito más grandes que una avispa normal. Pero claro, ¿no? Cuando te encuentras en medio de uno de estos enjambres o de una avispa que te va a atacar, pues me imagino que no será tan fácil ponerle la lupa.
Eso es, decir, a ver si viene con buenas intenciones o no. Efectivamente. Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Ha sido un placer como siempre.
Te esperamos el viernes, Jorge. Gracias.
Hasta luego.
Un reloj que corría demasiado deprisa y un zapato de cristal que cambió un destino. Desde hace años, Cenicienta ha viajado por libros, películas y muchos escenarios. Pero esta vez, la magia se enciende en el corazón de Madrid. Cenicienta, el musical, se puede disfrutar ya en el Teatro Coliseum en Gran Vía. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Creo que te has colado, ¿no? Que has estado allí. Uh-huh. Te has colado entre bambalinas y has conocido lo que hay detrás de esta adaptación de Broadway.
De hecho, Pilar, estuvimos allí apenas 2 horas antes del inicio del show de ese día y vimos cómo en los entresijos del teatro ponían a punto el escenario y los decorados organizaban vestuario, maquillaje, peluquería. Los músicos colocaban ya sus partituras y el reparto, mientras tanto, calentaba la voz para darlo todo en escena.
A ver, ay, por aquí se escucha, mirad, están ensayando aquí. ¿Podemos pasar a verlo?
Sí, sí, podéis pasar.
Venga, vamos a ver cómo ensayan antes de del musical.
El calentamiento vocal.
El calentamiento vocal, vale. Vamos a ello, ¿eh?
No sabes, Pilar, lo concentrados que estaban, ¿eh?
Claro, o sea, ¿no? Claro, esto es importantísimo. Esto lo hacía yo con mi foniatra.
Sí, ¿verdad?
Sí. Luego lo deberíamos hacer también, pero no nos da tiempo antes del programa. Pero es que ellos tienen que cantar y mucho. Entonces es fundamental ese trabajo, ese calentamiento vocal.
Bien, pues mientras preparaban este calentamiento vocal y organizaban todo para la función, entre butacas rojas, nosotros estuvimos hablando con René Marco, que es el productor ejecutivo de Cenicienta el musical. Nos ha explicado, Pilar, bueno, pues que se trata de una versión renovada del cuento clásico, donde se exploran temas atemporales como el amor, la bondad y la autonomía, pero también que incorporan mensajes actuales de justicia social y autodeterminación.
Es el cuento clásico contado como nunca, o sea, es el cuento que todos conocemos, la historia de Cenicienta, pero dándole un toque más moderno, otra ambientación. Yo creo que está traído, aunque está ambientado en los años 50, pero está traído bastante bien al siglo XXI.
Ana, ¿y qué te ha contado René? ¿Cómo es el proceso de cómo se crea un musical desde cero? Desde que se tiene la idea hasta que se lleva a escena.
Bueno, pues nos ha contado que se tarda muchísimo, ¿no? Unos 2 o 3 años. Aunque René me confesaba, de hecho, que su momento favorito es casi el último de todo el proceso.
Yo, en lo personal, la parte del proceso que más disfruto, y como digo, estoy en mi rock and roll particular, es cuando ya nos metemos en el proceso de montaje en el teatro y en la parte de ensayos, que son, al final, es mucha gente implicada, más de 100 y pico de personas que están trabajando a la vez, por la parte técnica aquí en el teatro, el elenco y los creativos artísticos en la sala de ensayos. Es muchísimo trabajo, muchísimas horas, pero es, en mi opinión, la parte más bonita, porque vas viendo cómo nace y cómo crece, y vas viendo la realidad de algo que en lo que has venido trabajando pues desde hace 1.5 años, 2 años, 3 años a veces. Sí.
¿Te lo pasas bien?
Me lo paso muy bien, sí.
¿Muy bien?
Muy bien, sí.
Por cierto, Pilar, ¿tú sabes cómo es el proceso de casting para un musical? No sé, ¿me das alguna cifra aproximada de la gente que tú crees que se suele presentar?
Bueno, a ver, es que en el escenario ya hay mucha gente. Luego imagino que se tiene que presentar muchísima. No sé, 500, 600, 700 personas.
Te has quedado corta. Para Cenicienta el musical se presentaron más de 2.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Nuestro proceso de casting normalmente dura pues 2 o 3 meses. En este caso fueron 2.000 y pico de personas que se apuntaron. De ahí se hace una selección y se hace una serie de rondas para ir haciendo pues la selección de al final de las 32 personas que elegimos para hacer este show. Un proceso, la verdad, que bastante bonito, también largo y también de muchas horas. Los intérpretes, la gente joven que está saliendo de las escuelas, tiene una preparación brutal, o sea que al final la decisión es cada vez más difícil.
Y una de esas actrices, Pilar, a la que eligieron fue a Mariola Peña, que es la que interpreta a la madrastra.
Yo quiero que vengan porque creo que el mensaje es muy positivo. Van a ver una puesta en escena muy distinta a la que se esperan. Yo creo que hay una conexión con la realidad que te acerca mucho, ¿no? No deja de ser un cuento que todos podríamos vivir en la realidad.
¿Cómo se prepara, Ana, una actriz para un papel de mala? Porque debe ser complicado, ¿no? Pero también al mismo tiempo emocionante para una profesional de la escena.
Ella lo contaba con mucha emoción, ¿eh? Dice que ha intentado imaginar y averiguar de dónde le viene a la madrastra precisamente esa maldad que tiene.
Pero yo sí que quería averiguar de dónde le nace a ella ese rencor, esa maldad. Y no deja de ser una mujer en una sociedad de hombres intentando salir adelante, viuda, por segunda vez, y ahora se ve con 2 hijas biológicas y una heredada que ella no quiere, ese inconformismo y esa frustración constante que la hace como luchar y agarrarse a cualquier cosa, a veces no de manera muy lícita ni noble, para alcanzar ese bienestar para ella y sus hijas. Y todo lo que no le sale bien lo paga con Cenicienta.
Y otro tema importante cuando hablamos de un musical, lógicamente, Ana, es la música. La estamos escuchando de fondo. La banda sonora de Cenicienta es que es muy bonita, es preciosa.
Se pone la piel de gallina y todo, ¿eh? Bueno, pues la orquesta de este musical la componen 20 músicos y recrean cada noche el sonido original de Broadway de los años 40 y de los 50.
Pues se abre el telón y el clásico de siempre, contado como nunca, ya nos espera. Cenicienta, el musical, en el Teatro Coliseum de Madrid. Gracias, Ana.
Hasta ahora.
We'll be right back. Oye, esta música venía muy bien para Rosa Rosado, porque viene ella pues dando así saltitos, como en Cenicienta, todo pizpireta, ¿eh?
Sí. Como Cenicienta. Oye, qué bonito musical.
Sí, 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 qué bonito. Bueno, los musicales son siempre una maravilla.
Sí, qué ratito.
Oye,
más bueno.
Y qué bonita película estamos recordando también hoy. Regreso al futuro con ese coche protagonista, el DeLorean. Os estamos pidiendo a los oyentes de la tarde que imagináis. Que os pongáis a imaginar. Por ejemplo, si tuvierais o si pudierais coger el DeLorean y viajar en el tiempo, ¿a dónde iríais? ¿A qué época? ¿Al pasado? ¿Al futuro? ¿A qué momento? ¿A qué acontecimiento? ¿Qué nos van diciendo los oyentes, Rosa?
Pues súbete al DeLorean, que nos vamos al futuro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me gustaría viajar al futuro, pues dentro de 10.000 años, por ejemplo, que supongo que se curará muchísimas enfermedades y tendremos viajes a través de los agujeros de gusano y por fin nos encontraríamos con otras especies que existen. Seguramente que tengamos unos superpotentes telescopios que se podrá ver, como se dice, hasta una aguja en un pajar. Y nos encontraremos con alguna de las especies de otros universos. Un saludo, buenas tardes.
No sé si nos gusta ahora o no, pero bueno, ahí está el viaje al futuro que propone este oyente. Tenemos poca confianza en él, ¿eh? Porque hay pocos oyentes que deciden viajar al futuro. Pero bueno, puestos a pedir, este viaje, por ejemplo, sería estupendo.
Buenas tardes, gente. Me encantaría poder vivir, me gusta mucho la música clásica, pues esos conciertos en Petit Comité, pues quedaba Chopin, incluso más antiguo quedaba Mozart, para mí sería una cosa maravillosa. Y luego ya para el futuro, poder ver toda la civilización de la Isla de Pascua, me llama muchísimo la atención, y poder visitar Nueva Zelanda, tocar las raíces, la tierra, esos paisajes maravillosos, al pasado y al futuro, a los dos sitios.
No estaría mal, ¿eh?
No estaría nada mal, no, lo que propone esta oyente.
Pues no, eso te estamos preguntando, ¿te gustaría viajar a qué época? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Colesterol alto?
¿Yo?
¿Cómo puede ser?
Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales.
Al final va.
Es... Ya, bueno, tarde, pero...
Bueno, pero va.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1 con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De esas personas a las que les cuesta ponerse delante de los fogones, quizás es que te haga falta un poquito de motivación. Pues te invitamos a redescubrir el placer de cocinar. Te vamos a proponer algunas recetas, algunas muy fáciles y súper rápidas. Todas las puedes hacer tú y además con un resultado rico y agradable a la vista, que ya sabes que la comida también entra mucho por los ojos. Porque en esta vida todos vamos con prisas, ¿está claro? Por eso no siempre hay tiempo para leer una receta larga y seguirla paso a paso. Pero siempre hay un momento para escuchar una receta que se pueda contar en tan solo unos segundos.
Si te coges un brócoli y lo picas muy finito, como ves en el vídeo, y lo mezclas en tu molde preferido con zanahoria rallada, pollo, cebolla, mozzarella y huevos, lo mezclas todo bien, añades más mozzarella por encima y te lo llevas para tu air fryer, tendrás una idea de cena súper rápida y súper rica que queda, súper jugosa, con una textura increíble y funciona con todo. ¡Disfruta!
Claro, es que así no hay excusas. Lo mismo te puedes hacer platos clásicos de nuestra gastronomía.
Cazón en adobo, el cazón de toda la vida, más fácil que nunca. Cógete cazón y córtalo a dados, mezclalo con orégano, ajo, pimentón, sal, laurel, limón. Este es el salmorejo sin pan del momento. Con
Pero también platos más novedosos, cocina saludable o incluso postres, porque a nadie le amarga un dulce.
Lo hemos conseguido, la torrija perfecta. ¿Sabías que tiene truco? Es la receta secreta que lo peta en el momento, así que guárdala, que te la mereces.
Pues hoy vamos a animar a cocinar y lo vamos a hacer con la ayuda de alguien que lleva la cocina en su ADN. Él creció entre platos y manteles en el restaurante de sus abuelos, el del Hostal Sant Jordi, que llegó a tener una estrella Michelin. Hoy tenemos con nosotros aquí en La Tarde a Marc Bayó, autor junto con Mónica Cortés del proyecto gastronómico Mon Petit Boucher que es Mi Pequeño Bocado, y que cuenta ya con más de 3 millones de seguidores en redes sociales, más de 2.200.000 solamente en Instagram. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Oye, es que es difícil contar más cosas en tan poco tiempo. ¿Cómo habéis pensado en este formato de vídeos súper cortos, pero con la información necesaria para hacer cada uno de los platos?
Bueno, porque es un poco lo que la comunidad también pide en las redes sociales y en el formato de Reel, ¿no? Un poco el dinamismo y dentro del frenetismo que vivimos, encontrar ese momento, ese huequecillo que en tan solo 15, 20 segundos puedas explicar una receta de toda la vida que te trae pasión, recuerdos y mucho cariño, ¿no? Y entonces la gente lo consume, lo disfruta y lo hace.
Bueno, ¿cómo empezó este proyecto? Porque creo que Mónica y tú os conocisteis estudiando fotografía, ¿no? ¿Cómo llega la idea de emprender juntos un proyecto de gastronomía y creación digital?
Bueno, Mónica y yo nos conocimos haciendo fotografía, pero somos unas enamoradas de la cocina, siempre hemos pecado de cocinar para todo el mundo y decidimos embarcarnos en el viaje de un huerto ecológico y empezar a plantar, pero claro, nosotros no sabíamos plantar, entonces nos fuimos al plantero a buscar pues berenjenas, pepinos, pimientos para plantar, y el chico del plantero nos dijo, oye, coger mucha cantidad porque al ser novicios se os van a morir muchas plantas, y plantamos y no se nos murió ninguna. Entonces empezó a haber un excedente increíble de producto que no podíamos controlar y empezamos a regalar producto a los amigos, pero con carretas, ¿eh? una animalada, y decidimos, oye, esto hay que hacer recetas para que no se estropee, hacer conservas, y empezamos a hacer todo esto y decidimos compartirlo en un pequeño diario público de recetas que recuperábamos de las abuelas, de los abuelos, de diferentes países, recetas que nosotros íbamos improvisando. Y de aquí salió Ma Petite Bouchée, la gente empezó a interesarse, nos empezó a seguir, a escribir, oye, es fantástico, qué ideas, qué fantástico y tal, y todo se empezó a crecer de una forma muy orgánica pero muy disfrutona, y llegamos hasta lo que estamos ahora, que es una gran comunidad súper disfrutona, súper comilona, y que nos lo pasamos todos súper bien.
Una súper comunidad, porque fíjate, tenéis 3 millones de seguidores en redes sociales, mucha gente que se ha interesado por vuestros contenidos, entre ellos las recetas, y ahora van a poder disfrutar de eso, de vuestras recetas, en lo que es el primer libro que hacéis conjuntamente. Se llama Hoy cocinas tú con Ma Petite Bouchée. El libro, Marc, está organizado en diferentes apartados, con recetas muy diferentes. Vamos a empezar por la cocina del día a día. Marc, ¿tenemos la idea equivocada de que cocinar lleva mucho tiempo y es muy engorroso?
Tenemos la idea equivocada de que cocinar lleva mucho tiempo y es engorroso. Bueno, sí, yo creo que sí, que la gente se cree que cocinar sano, saludable y bien es cuestión de tiempo y horas en la cocina, y realmente no es así. Y hoy en día que podemos abanderar que somos una sociedad muy culturizada a nivel gastronómico y nos queremos cuidar y queremos luchar por el producto, pues está en nuestra mano que cocinar no es tan difícil, ¿no? Y además, pues facilitar ideas de que puedas trabajar productos, juntarlo con 4 cosillas y en 15, 20 minutos hacerte un plato fantástico de temporada y con producto de proximidad es lo mejor que hay.
Pero, por ejemplo, ¿qué platos nos pueden sorprender a nosotros mismos si nos ponemos a hacerlos? O yo qué sé, ¿es muy laborioso elaborar unos callos, por ejemplo?
No, elaborar unos callos puede ser un poco costoso de tiempo, pero hoy en día hay elementos como la olla express que te pueden reducir el tiempo a casi 7-8 minutos. O sea, hay herramientas que si las usas, que no les tienes miedo y las usas con naturalidad, facilitan mucho la cocina.
¿Qué herramientas son esas? Por ejemplo, la olla a presión, pues, la olla rápida.
La fantástica air fryer que está arrasando hoy en día.
¿Utilizáis mucho la air fryer? Porque yo la tengo de adorno, Marc, en casa.
Bueno, apostamos mucho por ella porque es que realmente es un electrodoméstico que yo creo que ha venido, somos muy pro air fryer porque es un electrodoméstico
sí, ¿eh?
Que ha venido para quedarse. Además es que es un gran reductor calórico de las recetas, ¿no? O sea, unas patatas fritas que a los niños les encantan, hechas en air fryer, es que casi reduces a 3/4 partes la cantidad de calorías que tiene.
Lo que pasa que ¿cómo las hacéis? Para que, hombre, es que igual no saben que si las fríes en aceite ahí están al chup chup. ¿Cómo las hacéis vosotros, por ejemplo, en la air fryer para que queden bien?
El secreto de la patata en air fryer, principalmente el error que cometíamos todos cuando empezamos a hacerlas ahí y nos quedaban blandurrias, es que queremos poner muchas en muy poco espacio.
Ah,
Y eso también nos pasa en las cazuelas y en las sartenes. Tenemos la idea de que todo cabe allí dentro y hay que entender que todo tiene que respirar un poco. Hoy en día ya hacen unas air fryers más grandes y el secreto simplemente es que haya menos cantidad de la que normalmente ponemos. Toda la bolsa es una o si las cortamos nosotros manuales, poner medio kilo de patatas en air fryer es una animalada. Entonces es coger dos patatitas, tres patatitas, lo que sería una ración, ponerla en el cesto y abrirlas cada 5 minutos o dos o tres veces con un poquito de aceite espolvoreado por encima, sí, y removerlas y te quedarán perfectamente crujientes y como si fueran...
¿En cuánto tiempo más o menos?
Pues yo haría una tanda de 5 minutos y luego otra tanda de 6 minutos, depende del grado de que quieras tú de hechas.
Hablábamos de la air fryer, también de la olla express. ¿Qué otras herramientas deberíamos tener en casa para poder cocinar de una forma rápida y saludable, que es lo que estamos buscando también, y que nos guste, que salga todo rico?
Pues una buena plancha, una buena Turmix, bases ya prehechas, que a veces nos cuesta un poco prepararnos para tener las bases ya un poco hechas, picar cebolla, guardarla picadita, tener ajo en el congelador ya picadito, todas estas cositas que luego a la hora de cocinar te reducen mucho el tiempo de producción, porque si tú ya tienes un ajito, una cebolla picadita o un sofrito ya preparado de un domingo que has tenido tiempo, todo esto luego lo coges, lo vas uniendo un poquito, ¿sabes? Y hasta tenemos un país que la conserva es fantástica, entonces unos buenos garbanzos en lata hoy en día también están muy bien, si no los podemos cocinar y guardar, hasta congelados también se pueden guardar. Y con unos garbancitos, un huevo, un poco de guanciale, que hoy en día se consigue muy bien, o bacon, te puedes hacer unos garbanzos a la carbonara en nada, en 5 minutos.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar otro de vuestros vídeos. Así se hace una fideuá.
¿Sabías que si coges una paella, doras los fideos un poco y los reservas, añades un poco de presa ibérica, cebolla, pimiento verde, setas al gusto, sofríes un poco y añades el pimentón, el tomate y lo sofríes todo bien hasta que te quede así, añade los fideos, remueve, añade el caldo, deja cocer, decora y tendrás una fideuá súper fácil, súper rica que funciona con todo, disfruta.
Bueno, cuesta mucho concentrar en un vídeo de eso, de apenas unos segundos, de tan solo 15 segundos toda una receta, Marc.
Sí, cuesta un poco de conseguir toda la información de una forma clara, pero a la vez veloz, ¿no? Pero que sea apetecible y fácil de entender, ¿no? Cuesta un poquito, pero bueno, cuando le coges el dinamismo, lo coges bien.
A mí me sorprende en el libro el apartado dedicado a recetas rápidas que están listas en 15 minutos. ¿Qué se puede hacer? Algo rico, sorprendente y que quede bien en ese tiempo, en 15 minutos. ¿Qué nos propones, Marc?
En 15 minutos se pueden hacer un montón de cosas. Se puede hacer garbanzos a la carbonara, se puede hacer una crema express, se pueden hacer muchísimas cosas, la verdad. En 15 minutos en una cocina, si tienes un poquito de cosas preparadas y listas, puedes hacer un montón de cosas.
Bueno, hay que decir que es verdad que los vídeos son muy rápidos, los que colgáis en las redes sociales, pero luego explicáis el paso a paso de la receta. Por si alguien en el vídeo, son muy visuales y se entienden muy bien, pero bueno, que luego los ingredientes están bien explicados en la información, ¿no?, que se pone más abajo.
Todo se detalla para que la gente tenga la facilidad de luego no tener que estar viendo el vídeo repetitivamente, que también eso es un poco incómodo. Entonces tú tienes todo escrito debajo, te lo puedes hacer un pantallazo, escribirlo, tenerlo apuntadito en tu recetario. Lo ponemos todo fácil para que también después puedas hacerlo con calma y no tengas prisas. Y
oye, el truquillo. Marc, ¿cuál es tu receta rápida favorita y cómo se hace?
Mi receta rápida y favorita es difícil, ¿eh? Es difícil. La de Mónica te diría el ajo blanco de su abuela María, pero a mí el bikini de ensaimada y sobrasada, el sándwich de ensaimada y sobrasada con queso brie, es uno de mis pequeños pecados.
Eso está rico, ¿no? Tiene que estar. Venga, para acabar, ¿cómo hacemos ese bikini, ese sándwich?
A ver, coges una ensaimada, la cortas por la mitad, retiras un poquito la corteza del brie y untas la sobrasada por la parte interior, añades un poquito el brie, lo cubres con un poquillo de mantequilla si quieres por la de fuera y lo tuestas en la paella o la sandwichera como más te apetezca. Lo que sería un sándwich de jamón y queso, pero con una ensaimada, un poquito de sobrasada y queso brie.
Oye, qué bueno y qué rápido y qué sencillo. Bueno, pues como esta podemos encontrar otras muchas recetas en Hoy Cocinas Tú, el libro, más de 90 recetas rápidas, saludables y sabrosas, el libro que ha escrito Marc Bayó, junto a Mónica Cortés. A los dos les podemos ver y les podemos seguir a través de las redes sociales en Mes Petit Bouché. Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sabes que te seguimos y que a ver si le damos un poquito más a esto de la cocina.
A vosotros, Pilar, muchas gracias.
Gracias, Marc. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Buenas tardes.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque le puede pasar a tu sobrino o cualquier familiar que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En el competitivo mundo empresarial de hoy, el bienestar de tus empleados no es un gasto, sino una inversión estratégica. Pero ¿sabías que un seguro de salud colectivo no solo mejora la calidad de vida de tu equipo, sino que también impulsa la productividad y la retención de talento? En AXA lo entienden así. Por eso han diseñado soluciones de salud colectivos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Con AXA ofreces a tu equipo una cobertura integral, con acceso a un amplio cuadro médico con cerca de 44.000 servicios médicos y atención digital, que incluye videoconsultas, chat médico y orientación telefónica. Además, brindan un servicio innovador con coberturas de salud mental, dental sin costo adicional y programas de prevención que se adaptan a la situación de tu empresa y se revisan anualmente. Invierte en el activo más valioso de tu compañía, tu gente. Y es que el seguro de salud AXA es mucho más que una póliza. Es un compromiso con el bienestar integral y la tranquilidad de tus empleados. Infórmate en AXA.es.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rubin, Huracán y Carter, campeón mundial del peso welter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente? A partir de aquel momento, decidí coger las riendas de mi vida.
Denzel Washington.
Culpables de todos los cargos.
¡La tres perpetuas! ¿Y por qué? Por unos crímenes que no cometí.
Huracán Carter. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Ese ahorro, ¿eh?
ese ahorro.
En Moave celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moave Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moave.es.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿En qué queda la cosa, Rosa Rosado? ¿Viajamos al pasado o viajamos al futuro con los oyentes?
Bueno, nos encanta mucho más el pasado que el futuro. Y hay una época, fíjate, que nos fascina a todos y sin duda, de momento, es uno de los viajes más solicitados en la tarde.
Bueno, yo sin duda viajaría a la época de Jesucristo, como la novela de J.J. Benítez. Es que no hay periodo histórico más apasionante conocer la figura de Jesús y, bueno, en fin, creo que sin lugar a duda viajaría para ver a Jesucristo, año cero.
Pues desde luego sería...
Vamos a tener que poner fascinante. Un autobús, ¿eh?, para viajar a esa época, porque son unos cuantos los que han dicho...
Pero no cabemos todos en el autobús.
No cabemos todos. No sé cómo lo vamos a organizar, ese viaje al pasado.
Pues en el DeLorean, que va y viene en un santiamén. Bueno, desde luego ese viaje sería fascinante, al igual que viajar a esta otra época.
Bueno, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, lo tengo clarísimo. Volvería al Renacimiento italiano e intentaría ver cómo Leonardo trabajaba en su taller, ya sea de Florencia o en Milán, conocer cómo se respiraba todo el ambiente artístico de aquella época. Buscar a Leonardo en aquellos tiempos sería increíble.
¡Qué maravilla! Leonardo, sí, Miguel, sí. Ángel, ¡oh, qué maravilla el Renacimiento! A ver, este otro oyente iría a un futuro muy, muy, muy lejano.
Sin dudarlo, al futuro. El pasado lo conocemos todo. Y hay vestigios de todo, se sabe todo. Pero el futuro, más que el futuro, y no un futuro inmediato, no. Futuro muy, muy lejano. Solo tienes que mirar arriba a las estrellas. Cada estrella es una galaxia. Cada galaxia, no sé cuántos planetas hay. Tiene que haber vida. Conocer qué hay allá. ¿Cómo es aquello? Por eso, al futuro, sin dudarlo.
Al futuro, al pasado.
Lo tengo muy claro. Volvería a la época de Jesús de Nazaret.
A los años 80-90, que era cuando había buen ambiente y buen rollo en todos lados, no como ahora.
Pues yo iría al futuro. Ya tengo una edad, ¿eh? Mi niño tiene 3 años. Creo que no voy a conocer a mis nietos, entonces me gustaría conocer a mis nietos. Y de paso me llevaba un calendario deportivo.
Yo siento muy práctico. Yo viajaría al próximo sábado para saber cuáles son los números del Euromillones. Y ya la vida resuelta. Si fuera al pasado, iría a ver la rendición de Breda.
Viajas al futuro, ¿eh?, conoces los números de la lotería y regresas al pasado para forrarte. En fin, la radio continúa. Te quedas ahora con Espósito, que enciende ya la linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa León XIV ha publicado hoy una carta apostólica con motivo del 60 aniversario de la declaración Gravissimum Educationis sobre la importancia de la educación cristiana, uno de los textos más breves del concilio que en nuestra coyuntura actual conserva una enorme vigencia. Con referencias a San John Henry Newman, próximo doctor de la Iglesia y copatrono de la educación católica, el Papa recuerda que la educación ha de ser integral, que no puede separarse de la dimensión espiritual del ser humano y que no debe reducirse a una mera instrucción técnica. Una persona no es un perfil de competencia, sino un rostro, una historia y una vocación. El Papa describe el mundo educativo católico como una red viva y plural, escuelas parroquiales y colegios, universidades e institutos superiores, centros de formación profesional, movimientos, plataformas digitales, iniciativas pastorales